Bueno, estamos con el presidente de la Confederación del Este, y el gran tema, el último título se lo voy a tirar ahora, ¿no? Se lo voy a tirar ahora, con todo lo que está pasando, con las declaraciones del ex presidente Gustavo Áriz, también las declaraciones del presidente de la Confederación del Sur, también declaraciones de ex consejero, digo bien, fue presidente de la Liga, por ejemplo, de Florida, de Canelones, hasta del ex presidente de la Confederación del Sur, el Recuero, hablan de que el acuerdo se rompió, el acuerdo electoral, y el último título que me tiraron ahora, antes de llamarlo a usted, que empezó una guerra entre el sur y el este. ¿Es así, Muñoz? Cuénteme.
Bueno, la verdad que me sorprende que el sur diga que hay una guerra entre el sur y el este, porque primero que nada, los que han tenido congresos y declaraciones ha sido el sur. Nosotros nos hemos mantenido quietitos escuchando lo que decían, inclusive con el famoso tema de las vacantes en el Consejo Ejecutivo. El este dijo, acá en el Congreso, cuando estaba la consejera que vino a visitarnos, estuvo presente en el Congreso del Este, que el este respetaba los acuerdos.
Sí.
Que, bueno, para llenar esas vacantes que se generaron, se hizo una consulta a la Comisión, ¿verdad?, Electoral, donde se llenó de acuerdo a como dice el estatuto, ¿verdad?
Perfecto.
Y a su vez, se respetó el acuerdo, ¿verdad? Porque cuando se llenó la vacante, nosotros podíamos, por ejemplo, Sebastián Sosa podía haber asumido como secretario, y no, nosotros dijimos, no, esos cargos son del sur. Y bueno, los cargos se llenan de acuerdo a lo que conteste la comisión. La comisión contestó, los cargos se llenaron, había dos candidatos para secretario, uno de los secretarios, la señora que ahora me olvidé el nombre, Fernando, me acuerdo que el apellido.
Mariana Fernández.
Declinó ese cargo, ¿verdad? Y bueno, por lo tanto, se llenó con el otro candidato, ¿verdad?
Sí, bueno. Lo que no entiendo, y hoy lo conversamos con Sebastián Sosa, ¿por dónde viene la bronca del sur, que ha amenazado ahora que en el próximo congreso que va a celebrar en San José, hablan de que estarían retirándole la confianza al coronel Irigoyen, que asumió como secretario del Ejecutivo, parecería que no le van a comunicar al Ejecutivo posiblemente de que Irigoyen no pertenece o no representa más a la Confederación del Sur. Eso es un adelanto, digo, pero uno no entiende dónde está la bronca, porque el sur, queriendo violar el estatuto, se reúne en un congreso, vota para postular a Mariana Fernández, que es del sur.
Claro.
Que es del sur, y que definitivamente después de dos meses de la renuncia del vicepresidente Tiscordio asume en forma definitiva, como lo marca el estatuto de reglamento, el secretario pasa a ser vicepresidente, estamos hablando de Ortiz, que es del sur.
Sí.
Y la secretaría ahora queda por el lado de Irigoyen, que también es del sur. Entonces, ¿dónde está la bronca del sur? Porque algunos me han comentado, el propio Mosegui dice que en el último congreso del sur en Colonia querían poner a Mariana Fernández porque ellos consideran que el sur no tiene poder hoy en el ejecutivo de Austin. Yo, para mí, no entiendo por qué la bronca, porque al final se quedaron con los dos lugares más importantes también. Sí. Después del presidente, sigue el sur, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿para qué quieren poner a una mujer? ¿Por qué? ¿Usted lo sabe?
Es que no sé, en definitiva, cuál es el trasfondo de todo esto, ¿verdad? Pues, en definitiva, respetamos el acuerdo. Se hizo de acuerdo a cómo está el estatuto, que ya nos había pasado al este cuando teníamos a La Rosa como secretario.
Cuando murió Gómez
y pasó La Rosa a la vicepresidencia, se nombró otro secretario sin problema, y eso es lo que entendíamos nosotros, ¿verdad?, que debía de ser. Es más, que si, como le digo, ¿verdad?, si hubiéramos hecho así de primera, el secretario sería Sebastián Sosa, y no, como nosotros dijimos, respetamos el acuerdo, que dejamos que se pusiera a otro del sur, ¿verdad?, los mismos cargos que tenía ya desde el acuerdo. Y bueno, capaz que entienden que le erraron en el acuerdo electoral y ahora lo quieren romper.
Perfecto.
Por ahí.
Sí.
Y otra cosa que está subyacente es que creo que la bronca la inicia Vares, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de un expresidente que en el momento que muere Gómez hizo lo que no quería hacer ahora, ¿no?
Hay que decirlo
también.
Él lo hizo así, respetando todas las otras cosas, y bueno, y ahora que le toca al revés, no lo aceptan. Entonces no los entiendo cuál es el pie de guerra que quieren ellos.
oficialmente entonces no sabe de que se haya roto el acuerdo, ¿no?
No. Escuchamos las declaraciones en una emisora de lo, sí, lo que dijo Bajares, ¿verdad? Y que le aconsejaba eso de romper el acuerdo y todas esas cosas. Nosotros hemos conversado entre nosotros, pero lo estamos observando y esperando, ¿verdad? Hay una desconferencia que está por cambiar de mesa. Después de eso, iremos a conversar con las otras partes del acuerdo, ¿verdad? Porque no es solo el este y el sur, ¿de acuerdo? Pero para nosotros está alardado en el tema de que nosotros respetamos el acuerdo.
El acuerdo dice que el próximo presidente tiene que salir del este.
Exactamente, de acuerdo, ese acuerdo a largo plazo que se hizo, el próximo presidente de la OFI va a ser, manteniendo el acuerdo, el próximo presidente va a ser del este.
Y después del este, ¿se acuerda qué dice el acuerdo? ¿Quién sería el dentro de, en el 2026, quién sería el presidente? ¿O del litoral norte? ¿No se acuerda?
No. Después del este va al sur. Y no sé, quieren adelantar el proceso, que el sur sea en el próximo, no sé cuál es el. Sí. Pero yo creo que aquí hay otro trasfondo político que, por ejemplo, Vales quedó enojado porque cuando se hizo el famoso estatuto nuevo del fútbol uruguayo, él quería el cargo de que hoy está el doctor Sosa, ¿verdad?
Sí.
Él se suponía que ese cargo iba a ser para él porque había estado en todas las negociaciones. Claro, como se nombró otro, creo que por ahí se hizo la bronca.
Me quedo tranquilo porque usted, es la primera vez que conversamos, por lo menos me está dando una pauta de las cosas que veníamos contando hace bastante tiempo y que la gente nos decía que no teníamos razón, ¿no? Hubo dirigentes también del sur que en un día nos dijeron de que Baris fue uno de los mejores presidentes que tuvo la OFI. ¿Y sabe por qué? Porque dice que en el Congreso de Minas, cuando le entregó el poder a Chepi, el Congreso lo aplaudió. Pero en realidad no fue así, porque está el viaje de él a Rusia, cuando él estaba todavía peleando por el nuevo estatuto, recordemos eso. Después, cuando vuelve de Rusia, va y se sienta en la mesa del local de Audaz con Lugano, donde estuvo presente como testigo Sebastián Sosa, para firmar la intervención de la Asociación Uruguay de Fútbol, sin llamar a Congreso, ¿no?
Sin llamar
a Congreso, porque yo el otro día lo decía, la intervención de la AU, hay que escribirlo en la historia, no fue una intervención solicitada por OFI, sino firmada por un presidente, Baris.
Firmada por presidente, sí, firmada por presidente, no fue una resolución de Congreso donde el OFI decidiera eso, ¿verdad? Fue el presidente en ejercicio que tomó esa resolución. Y bueno, y después de esa resolución se suponía que cuando iban a nombrar el de OFI, Baris iba a estar en el consejo de la OFI, ¿verdad? Pero bueno, no fue así. Yo creo que ese es el puntapié de que quiera generar esta pelea que no existe. Para romper
pelea que no existe, es cierto, pelea que no existe. Lo otro que hay que ser claro, el este ya tiene decidido los candidatos o el candidato para ser presidente en el 2022.
Y no, ya va a haber tiempo, ¿verdad? De ver quién va a ser el candidato, ¿verdad? Seguramente en estos año y pico que falta para este famoso congreso se va a decidir quién va a ser el candidato del este a la presidencia, pero por ahora no hay nada. Puede que haya alguno que haya contratado, ¿verdad? Pero por ahora no, sí. como confederación no hay nada.
¿Le ha quitado el sueño a usted como presidente de la confederación el lío que se produjo con la votación en el ejecutivo con el tema del reclamo de Cerro Largo, que todavía estamos esperando, ¿no? Porque el fallo parecería que va a salir dentro de un ratito, desde la sede de OFI, porque están unidos vía Zoom. El tema del reclamo del partido famoso del arbitraje de Castillo, ¿no? En el Dickinson, entre Salta y Cerro Largo, donde hoy ya sabemos, y se dijo en su momento, porque lo hablamos con Buchacur, la gente de Cerro Largo estaba muy molesta porque en el momento de la votación ellos consideraban que por lo menos la votación no debió ser tan abrumadora en contra de los intereses de Cerro Largo de ese 9-2. Hoy sabemos que los que votaron 9-2, esos dos votos fueron a favor de Cerro Largo, Sebastián Sosa, y Mariano Fernández fue el otro voto. Yo pensé que era alguien más del este, pero no.
No.
Y se dijo, y es un secreto a voces, de que está muy molesto la asociación de fútbol de Cerro Largo con la Confederación del Este, que se sienten traicionados por la Confederación porque no apoyaron, ni con los votos, ¿no? Porque estamos hablando de 5 consejeros hoy en el Ejecutivo, 5 consejeros titulares, ¿no? Eso sí, Muñoz.
Sí, hay los consejeros y bueno...
¿Qué lectura tenemos que hacer de eso?
Que se sienta molesto, pero yo creo que en
definitiva... Usted como presidente, le dijo a esos consejeros titulares, no voten, voten en contra de Cerro Largo, o no sé, ¿hubo algo de eso o no?
No, hicimos reunión ni nada, dejamos que transcurrir los plazos, porque en definitiva hay tribunales que se encargan de eso, ¿verdad? Y no daba permiso hacer una declaración o una marcar posición, cuando en definitiva esas cosas se tienen que resolver en los tribunales correspondientes, ¿verdad?
¿Usted miró el partido como lo miró todo el mundo?
Sí, por supuesto.
¿Qué comentario le hace?
Que miramos el partido.
¿Vio alguna vez algo de lo que pasó con Castillo en el dique?
Sí.
¿Vio algo igual así en la cancha de fútbol?
Y no,
se ha jugado tantos minutos. Sí. Después el tema de la nota ampliatoria, ¿no? Escribe algo en el vestuario del Dickinson y después en la nota ampliatoria cambia todo, como que se equivocó. ¿Usted dice eso o no? ¿Qué comentario hace de todo este tema, ¿no?
Como deportista, como periodista, que uno hace 30 años que anda en la vuelta. Y ve que fueron errores arbitrales, pero más que nada le faltó autoridad, como que lo desbordó el suceso al árbitro. Y comete errores como han cometido muchos a lo largo de muchos errores, ¿verdad? Los árbitros.
Yo decía la vuelta, los errores, si habremos visto cantidad de cosas, ¿no? Que bueno, hoy no quedaron tapadas, porque hoy la televisación al mundo, todo el mundo, es decir, el fútbol del interior pasó vergüenza por este tema, porque fue televisado al mundo. Pero si hubiera quedado, ¿no?, en el pasado, esto hubiera quedado ahí, ¿no? Como quedaron cantidad de cosas peores, capaz.
Había quedado como cantidad de cosas peores. Se imagina, por ejemplo, que Argentina salió campeón del mundo con un gol con la mano de Maradona.
Seguro.
Entonces, esto cada que pasó con nosotros es charamusca comparado con esos horrores, ¿verdad?
Sí.
Que en definitiva, hay que estar también en el cuerpo de FEC, que no sabía qué decidir, que lo superaba, y todo el mundo en la vuelta protestando, gritando, y el tipo humano, ¿verdad? Tiene la puede equivocarse, bueno, se equivocó, va mal, capaz, o no, ¿verdad? Pero bueno, hay que estar allí también.
¿Usted cree que puede tener algún tipo de consecuencia internamente dentro de la Confederación del Este la actitud de los consejeros titulares de no haber apoyado a Cerro Largo en la votación?
Yo creo que no sé si va a tener algún resquemor, pero en definitiva yo creo que los consejeros actuaron con la conciliación como corresponde, ¿verdad? Para acatarse a los reglamentos, porque en definitiva eso que pasa ahí es un error arbitral que lo tendrá que considerar después el consejo de arbitral, ¿verdad? De la actuación, y habrá tomado, ¿verdad? Si sanciones o no sé si hubo sanciones o no sanciones para el árbol, supongo que sí, pero yo creo que no.
¿De Juan Luis Hildeira, no? ¿El presidente del colegio de árbitros de Oquí?
Sí, por supuesto, más que amigo, yo fui quien lo propuse para el consejo.
Amigo, yo no sabía eso. Ah, no sabía.
Uh-huh.
¿Ah, sí?
Sí.
Juan Luis, ¿qué le dijo después del partido, después de ese partido de Castillo? ¿Le hizo algún comentario?
Sí, conversamos de lo que había pasado allí, y bueno, más o menos nos coincidió en que al árbitro le faltó decisión, le faltó autoridad, como que lo superó la situación, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó en ese momento? Y bueno, hubo actuaciones peores, ¿verdad? No del árbitro en sí, sino, por ejemplo, quien era alrededor del partido estaba pasando imágenes a los demás y haciendo comentarios, una cosa totalmente desubicada. A ese sí, al que era alrededor del partido, me supongo que no lo van a decir nada nunca más, para ser alrededor
del partido, y también lo del instructor de árbitro, no sé si lo vio por televisión, Margal, ¿no? Recostado contra el tejido con el celular, supuestamente mostrando las imágenes al técnico de salto y a algunos jugadores de salto, jugada polémica del partido, ¿no?
Claro,
hay gente que a veces no conoce a los dirigentes o no conoce a la gente del fútbol, pero cuando vimos esa imagen también digo, esto es lo último, ¿no? Margal.
Sí, eso fue, para mí fue más grave eso que en sí la decisión del árbitro después y los informes y la contradicción, pero eso que hizo el que tenía que ser el veedor y estar tranquilo y no hizo cosas que no están ajustadas a ningún reglamento, ¿no?
Bueno, Muñoz, ¿cuál es su opinión de la gestión de Chepi? ¿Usted lo ha visto solo al presidente? ¿Tiene alguna idea por qué habrá renunciado el vicepresidente Diopi? ¿Algún comentario? ¿Le llegó o no? Una excelente persona, ¿no? Ha perdido
el sentido.
Marcos Discordio, Durán, no me dijeron cuando lo conocimos, dice, mirá que es un tipo derecho como una vela, y es así, ¿no?
Es así, y se fue una lamentable pérdida. Además, cuando presentó la renuncia, en definitiva hubo conversaciones para que retirara, que todo el mundo estaba conforme con su trabajo, la forma de ser, pero bueno, él adujo razones personales y que no tenía tiempo, y bueno, es de respetar la decisión de Discordio.
Perfecto. En lo que tiene que ver con el protocolo, ¿qué le ha parecido esta sanción a Salto? Mire que me han comentado de que si Salto apela, le gana a la OFI. Porque no hay ni una norma que indique que se puede sancionar a Salto, ¿no? Con lo que pasó en la final. Porque está dividida la cosa. Algunos dicen que habría que sancionar a los dirigentes que no cumplieron con el protocolo, que no tiene nada que ver los jugadores, ni el plantel, ni el estadio. ¿Qué opinión le merece algo que también vimos en la televisión, que vio todo el mundo? Un protocolo ante la presencia del propio presidente de la AU en el Dickinson, porque estaba el presidente de la AU ahí, estaba el doctor Sosa, estaba el propio intendente de Salto, estaban todos ahí, y pasó lo que pasó, ¿no? La invasión de la cancha, porque además Chepi nos dijo como adelanto de que estuvieron a punto de que no se jugara el partido, ¿no? Porque hubo invasión de gente antes de comenzar la final, ¿no? La segunda final.
Es que sí, si no se respetaba el protocolo, yo para mí hubiera estado bien que se hubiera suspendido el partido en definitiva. Y la sanción para mí corresponde, porque alguna medida ejemplar hay que haber, porque si no, al final los protocolos quedan, no respetan y queda por eso. No, es como todo, cuando se viola alguna regla establecida, tiene que haber una sanción. Y bueno, y en el reglamento del campeonato está que las cosas, los imprevistos o que no estaban contemplados, los puede resolver el ejecutivo. Bueno, el ejecutivo estuvo bien en sancionar la Liga de Salto.
Perfecto. ¿Tuvo algún reclamo fuerte de Canelones del Este hacia su persona como presidente, Leo?
Por ese tema.
No,
para nada.
Bueno, vamos a seguir conversando. De aquí al 22 espero seguir conversando con usted. ¿Sigue siendo periodista?
Sí, por supuesto. Nosotros integramos el Deporte al Día, uno de los programas más viejos. Yo creo que si no es el decano, anda por ahí, en lo que tiene que ver a la radio.
Sí.
En el C25. Y también hacemos la parte de la información deportiva en el canal local.
¿Cómo hace para hacer esa doble función? Porque actualmente es el presidente de la Confederación del Este. Digo, cuando tiene que tocar estos temas, ¿cómo hace?
Es que en la parte del programa deportivo y en la parte de televisión, lo que hacemos es informar. No nos metemos a opinar, ¿verdad?
Sí.
Porque ahí estamos tocando la parte de dirigencial, como que incompatible, ¿verdad? Entonces, mientras estemos el presidente de la confederación, lo que hacemos es informar los hechos que pasan, ¿verdad? Pero no opinar, no periodista de opinión en ese caso.
¿Cómo llega a la presidencia? ¿Quién lo propuso? ¿La propia de 33?
Sí, pues a la confederación, por la rotación desde las mesas, me tocaba 33, y bueno, el 33 tenía que poner proponer personas, y bueno, esas personas se propusieron, y todos los sectores aprobaron.
Uno conoce tantos años de dirigentes, no solo del este, sino de otras zonas, digo, pero uno ve que ya no hay dirigentes como los de antes, ¿no? Estoy hablando del este, ¿no? Como gente como Uruguay Rodríguez, Alejo Fernández Chávez, se habrá tenido dirigentes de peso, ¿no? El este. Y digo, ¿qué está pasando?
Y lo que está pasando en todo el fútbol, ¿verdad? Pasa en todo el fútbol del interior. Cada vez hay menos gente colaborando. Un ejemplo clarito, la Liga 33 ha sido, bueno, fundadora de la OFE, fundadora de la Confederación, tuvo excelentísimos dirigentes.
Arroyo Torres, ¿verdad?
Eduardo Torres, sí. Y bueno, con el pasar de los años, cada vez hay menos gente que dé una mano, ¿verdad? En otras épocas, acá, por ejemplo, yo le digo así, la Liga la integraba el escribano tanto, el doctor tanto.
Sí.
Y los clubes tenían comisiones directivas con 11 personas, ¿verdad? Hoy por hoy, los clubes tienen una o dos personas. Para conseguir conformar un cuerpo de neutrales se hace dificilísimo. No hay quien te dé, claro. Somos todos honorarios, ¿verdad? Para la hora de trabajar este tema.
Sí.
Y hoy con el mundo como va, la velocidad que va, como que la gente no nos da, no tiene media hora para aportar. Entonces ahí es que ha bajado muchísimo las cosas, ¿verdad?
¿Cómo ha visto la posición? Nosotros lo venimos marcando de que se ve como desde el interior hacia Montevideo una OFI de Alonso. ¿Le parece que es así? Nosotros la estamos marcando así, ¿no? Porque han pasado cosas que han pasado hace 20 años atrás con Pastore, donde la OFI de Lascano, del coronel Lascano, reaccionó. Recordemos que hasta Lascano o aquel ejecutivo sacó una declaración escrita de persona no grata contra el propio Daniel Pastore, lo recuerda bien, ¿no? ¿No?
Sí.
Y hoy vemos que Alonso, claro, ha dicho que no tiene nada que ver, pero hay una especie de resurgimiento de clubes en Salto, en Durazno, en Artigas, en San José, como que Fuente de la AUF nos han dicho de que busca más votos dentro de la Asamblea de la AUF en este nuevo escenario que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Como es el Congreso, ¿no? ¿Qué le ha parecido con las cosas que ha prometido que no ha cumplido, ¿no? Recordemos la plata de la FIFA que nos llegó. ¿Usted como presidente de la Confederación del Este, cómo lo ve, Alonso?
Y bueno, él es...
¿Manda más que Chepi? Bueno, han dicho que manda más que Chepi porque Chepi es un hombre de perfil bajo, por eso se nota esta OPI Alonso que nosotros la hemos titulado así. No sé.
Lo que pasa es que tenemos que ver que hoy por hoy tenemos una nueva integración del fútbol. En definitiva, somos todos AUF. En definitiva, OFI vendría a ser una divisional, porque OFI mantiene lo que es la administración del fútbol de exterior, en la parte administrativa, pero en definitiva tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy lo que existe es la AUF, ¿verdad? Somos todos, somos un engranaje de la AUF. Entonces, indudablemente, que la máxima autoridad nuestra es Alonso. Después el sector, el interior, ¿verdad? Sí, tenemos a Chepi elegido por nosotros, pero en definitiva quien manda hoy en el Uruguay es la AUF. Todos somos AUF,
ahora
sacándolo así.
Eso, con lo que usted me dice, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo panorama y decir que la OFI prácticamente va tiende a desaparecer.
No, la OFI va a seguir existiendo porque administra, ¿verdad?, lo que es el fútbol amateur. Pero que en definitiva el organismo es uno solo, el AUF. Que hay que ajustar muchas cosas, que todavía se siguen pasando por arriba los derechos de uno de otro, sí, tenemos muchas cosas para ajustar, pero en definitiva el organismo es uno solo. Tenemos que, aprovechando lo que es el COVID, es la nueva normalidad.
Sí, sí, así es.
Sí.
Para terminar, conversamos con Fernando Acosta Chávez, vamos a conversar con el ex gerente de la Liga. ¿Cómo está la situación de la Liga en ese juicio que le ha provocado el propio secretario, ¿no? Que a nosotros nos cuesta bastante pronunciar el apellido de él, ¿no? Carlos, a ver, usted, dígalo, porque así me queda en el oído.
Schwenden, güey.
Ahí está, sí. Perfecto. ¿Cómo está esa situación, Muñoz?
Ese ya terminó, ¿verdad? Ya se hace un acuerdo, ya está, ya es histórico.
¿Sí?
Ese juicio ya es historia, ya. En definitiva se acordó y se le pagó el acuerdo que se llegó.
¿Se puede saber cómo que se le pagó? Bueno, pero es decir, porque algunos nos habían comentado de que estaba en peligro de que la Liga iba a ser embargada o algo por el estilo. Eso
no, pero no por el caso de Schwenden.
¿Ah, no?
No, no, no. ese fue otro caso con quienes hacían la función de portero, que hicieron un reclamo cuando se prescindió de los servicios de ellos, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron, un juicio laboral, que bueno, el juicio laboral también ya tiene una sentencia, que se irá a cumplir cuando se puede. Porque en definitiva los montos...
¿Impagable o no? ¿Se puede pagar?
No, impagable. ¿Eh? La liga no tiene recursos para pagar eso, es imposible.
¿Se puede decir el monto?
El
tema de los porteros, ¿cuánto es?
El tema de los porteros en cifras redondas debe andar como 2 millones de pesos.
¿2 millones de pesos?
2 millones de pesos.
¿Y lo de Carlos cuánto es? ¿Cómo se llevó el acuerdo?
El acuerdo con Carlos se anduvo alrededor de los 300.000.
300.000 pesos. Uh-huh. ¿La liga está bien? Digo, ¿tiene personalidad jurídica? ¿Tiene todo o no?
Bueno, en estos países...
¿O la justicia tuvo que embargar como pasó en otros lados, al mismo en Rivera, que en su momento un funcionario se presentó al ministerio y tuvieron que embargar al presidente del momento y al gerente, ¿no? Porque la liga no tenía personalidad jurídica, no existía jurídicamente, ¿no?
Justamente, eso ha trancado el juicio porque la liga tenía la personalidad suspendida.
¿Ah, sí?
Por no haber cumplido con el tema del censo, aquel que hubo de instituciones, ¿verdad?
Cierto.
Y si el censo se produjo justo en ese momento en que no había autoridades, y bueno, la liga se lo omitió. Y bueno, como omitió ese censo, no... La personalidad suspendida, y bueno...
Sí.
Y se está en los trámites para poder que vuelva a la normalidad.
¿En qué año se suspendió? ¿Se acuerda, Muñoz? ¿En qué año fue?
El censo fue hasta el 2019.
2019, está.
2019,
no, pensé que era mucho más atrás, por eso me preguntaba.
La fecha última del censo era hasta el 2019, y ahí, claro, como al no haber cumplido la liga en ese momento, sí, ahí quedó suspendida la persona política.
Bueno, es parte de lo que es verdaderamente el juego de interior, ¿no?
Sí.
Algunos piensan que se hace mucha plata y que ¿no? Pero no es así.
Y no es... acá, por ejemplo, el fútbol de Trinidad, los clubes pagan déficit. Cuando es la actividad normal, ¿verdad? Siempre pagan para jugar, no es que recauden como para tener.
Me imagino.
No.
Me imagino.
Acá las temporadas siempre se terminan normalmente, ¿verdad? Pero porque los clubes buscan recursos y pagan, pero en definitiva por la recaudación no teníamos temporada. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, recaudamos en...
Sí.
Cuando yo estuve en la presidencia de la liga, ponle que recaudábamos 300 y los gastos eran 700. Entonces, es imposible. Entonces, el que crea que se hace plata, los dirigentes no solo damos horas, muchas veces ponemos plata del bolsillo para que la gente se...
Sí, señor. Ahí. Sí, señor. Muñoz, un abrazo grande. Y la vamos a seguir, ¿eh? Estamos a las órdenes.
Muy bien.
Ahora tengo el número tuyo por WhatsApp. En cuanto tenga la nota, ya se la mando.